Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de enterapia.tv. El espacio donde profundizamos en el mundo de la psicoterapia de la mano de los expertos. Hoy nos acompaña un profesional con una trayectoria destacada en la salud pública y clínica, el psicólogo Javier Galván Flores. Javier es licenciado en psicología por la UNAM y cuenta con una sólida formación que incluye un diplomado en psicología clínica por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Pero su labor va mucho más allá del consultorio. Javier es un referente en la gestión de la salud mental en México, desempeñándose actualmente como supervisor clínico de casos en unidades de primer y segundo nivel de atención. Además, es una pieza clave en la reducción de brechas de atención como facilitador de la guía MHGAP y especialista en la prevención del suicidio, certificado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS. En su práctica privada, Javier integra la terapia cognitivo-conductual y la conductual-contextual para ofrecer procesos terapéuticos objetivos y efectivos. Su cédula profesional es 7399192. Hoy vamos a conversar con él sobre un tema vital para todos los que nos dedicamos al cuidado de otros: el síndrome de desgaste por empatía. ¿Cómo identificar cuando nuestra capacidad de conectar con el dolor ajeno empieza a pasarnos factura? ¿Qué diferencia hay entre este síndrome de desgaste por empatía y el burnout tradicional?
Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Te agradezco mucho aquí el espacio para poder como integrar estos elementos para ayudar a otras personas, y más a las personas que nos dedicamos aquí a cuidar, como tú bien lo mencionas, a otras personas, ¿no? Realmente este síndrome es un poquito diferente al burnout, ¿no? Bien es sabido que justamente el burnout forma una situación de afrontar el estrés de una manera diferente a como habitualmente uno lo hace, ¿no? Y hace alusión a estar quemado. Realmente se debe a una exposición prolongada de situaciones que son altamente demandantes, ¿no? Eso hablando del burnout. En relación al síndrome de empatía, pues justamente es una consecuencia más directa de la exposición del profesional pudiendo haber tenido experiencias traumáticas, combinando la empatía, y pues aquí se generan pues muchas circunstancias específicas, ¿no? Lo que me habías comentado de las diferencias entre el burnout y el síndrome de desgaste por empatía, el burnout surge de manera gradual y el síndrome de desgaste por empatía surge de manera repentina. En el burnout el proceso es continuo, progresivo en cierta manera, y el síndrome de desgaste por empatía puede llegar a ser un estado, pero que puede también llegar como a colapsar en ese punto, ¿no? No sé si fui claro con la pregunta, con la respuesta más bien.
Sí, pero por ejemplo, el burnout aparece en cualquier otra situación, por ejemplo, estresante, y el desgaste por empatía es únicamente en tu relación con otros, ¿no?
Más o menos es algo similar. Mira, por ejemplo, vamos a hablar un poquito como de las antecedentes en relación a lo que viene siendo el estrés para poder como definir de dónde viene el burnout o cómo viene también el síndrome de desgaste por empatía, ¿no? Ha habido investigaciones muy continuas en relación como a cómo las personas cuando trabajamos generamos como en cierta manera una serie de síntomas que nos hacen sentir cansados, enojados, puede ser tristes, irritables, ansiosos, y que también en cierta manera afectan a nuestra vida cotidiana, ¿no? Más allá también de la laboral, empieza como a generar otros estragos en otras esferas de nuestra vida, ¿no? Lo principal es que empieza a generar una baja moral y un distanciamiento hacia las personas con las que empezamos a laborar, ¿no? ¿Por qué se da todo esto? Por situaciones que generan estrés, y el estrés es toda demanda que le hacemos al cuerpo, ¿no? Ya sea que pongas, no sé, a tu cuerpo en el frío, que lo pongas en un concierto, que lo pongas en una situación de alto peligro, que lo pongas en una silla sin que puedas tú estirar los pies, etc. Cualquier situación puede representar un estrés. La cosa con el estrés es que viene siendo gradual, ¿no? Cuando empieza a ser más gradual, por ejemplo, entramos primero en una fase de alerta, ¿no? En donde tenemos como la sensación de atender lo que nos está haciendo sentir estresados. Después entramos en una fase de resistencia, donde estamos constantemente haciéndole frente a esto. Después viene una fase de agotamiento, en donde ya empieza nuestro rendimiento a bajar, y viene después una fase como de psicosomatización. Son procesos ya en donde el cuerpo se ve más involucrado, donde un componente emocional o psicológico empieza a tener estragos el cuerpo, ya se hace físico esa sensación. Entonces, todo ese, digámoslo así, vaivén del estrés va a generar problemas de salud mental, como pueden ser principalmente ansiedad, ¿no? E irritabilidad, que siento que son como las primas hermanas, ¿no? Y la otra prima hermana también es pues la depresión, ¿no? Y empieza a haber ciertas características relacionadas con la persona y su labor, en donde empieza uno a tener problemas de índole social, económico, en el desempeño, en las relaciones familiares, ¿no? Y justamente hay que hacer una diferenciación para que lo podamos tener como mucho más claro, ¿no? Ahorita pues empezamos como a hablar lo que viene siendo el burnout, principalmente, ¿no? Que justo es una serie de síntomas que van a afectar la calidad del trabajo de una persona, en donde empieza a haber más cinismo, ¿sabes? Empieza a haber como más cinismo, y justamente uno dice, ah, ya no quiero hacer nada, ¿no? Ya no hago lo que me toca, ya no quiero, no sé, ir a la junta, ¿no? Empieza uno a ser negligente con sus responsabilidades. En el burnout, o justamente este término de decir estar quemado, ¿no? No se da de la noche a la mañana. He comentado esto con pacientes que justamente han tenido esto, ¿no? Y yo personalmente en algún punto de mi vida también desarrollé como un burnout, ¿no? Por la carga de trabajo, pero fue progresivo entre un año a un año y medio, ¿no? Que se pueden llegar a dar estas características. O sea, es una circunstancia más longitudinal, por así decirlo. Es un proceso continuo. ¿Qué pasa entonces con el síndrome de desgaste por empatía, ¿no? En el síndrome de desgaste por empatía es una situación parecida al burnout, pero es muy específica más a las personas que trabajan en el ámbito de la salud o que son cuidadoras de otras personas. Por ejemplo, en el burnout puedes tú estar en una oficina, vender chicles en la esquina. Cualquier tipo de trabajo e incluso también no sé, estar atendiendo personas. Puede ser en una recepción, puede ser un masajista, o sea, que también tienen el contacto directo con personas, también les puede pasar. Pero el burnout es diferente porque el burnout tiene que ver más con el trabajo, con la rutina, con los procesos, ¿sabes? El burnout tiene que ver mucho más con esa cuestión ejecutiva, operativa, ¿no? A diferencia del síndrome del burnout, ¿sí? Que el síndrome de desgaste por empatía es mucho más específico, nuevamente lo digo, en el ámbito de la salud. Ahora, si nos ponemos en ese plano o hablamos sobre ese terreno, el ámbito de la salud o el perfil que tiene que tener una persona que trabaja en el ámbito de la salud, pues es una persona con un alto grado de humanidad, ¿no? Se espera que tenga un trato cordial, un trato de calidad, con calidez, ¿no? Con profesionalismo, confidencial, oportuno y muchas características importantes que una persona que trabaja en el ámbito de la salud debe cubrir, ¿sabes? A diferencia quizá de otros trabajos, el trabajo se relaciona mucho, ¿no?, con la empatía, con el estar en los zapatos del otro, con el poder tener la capacidad de ser una persona que resuene a las necesidades de la persona que te está consultando, ¿no? Por ejemplo, no quiere decir que va a ser uno frío, que no le importe, o que incluso se vaya al otro extremo, donde uno sea aliado del dolor del otro y pues no le termine ayudando, ¿no? En el caso de los profesionales de la salud, pues podemos encontrar enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, psicólogos, psicólogas, nutricionistas, muchos especialistas, ¿no? Odontólogos, químicos, químicas, radiólogos, todas las personas que estamos en el ámbito de la salud tenemos contacto directo con un paciente. Y entonces, digamos así, una de las cualidades de las personas a las que atendemos son personas que necesitan mejorar un estado de salud propio. Entonces, esas personas tienen o mantienen muchas expectativas sobre uno, ¿no? Y al mantener muchas expectativas sobre uno, uno se ve muy involucrado, se ve obligado, no de la mala manera, me refiero a la buena práctica, ¿no? Uno se ve obligado, tendría que verse obligado a responder de la mejor manera para con los pacientes, ¿no? Entonces, si uno no tiene esa capacidad de empatía, pues para empezar ahí tendríamos un problema y podríamos incluso estar hablando de burnout. No es que mi jefe me trae, que quiere que vea 20 pacientes y yo no puedo, con las notas, con todo, pasar, signos vitales, operar, qué sé yo. Entonces, eso ya podría ser una cuestión diferente al síndrome de desgaste por empatía, ¿no? Eso ya podría ser derivado de sus propios procesos, de sus propias rutinas. En el síndrome de desgaste por empatía, la persona empieza a desarrollar un cansancio justo por ser muy empático, justo por estar tan disponible para otras personas. No sé si con esto estoy como adentrándome más a lo que tú me preguntas.
Sí, el desgaste por empatía tiene que ver con cuidados del otro y el burnout sí te puede dar por otro tipo de factores estresantes en el trabajo. Y el desgaste por empatía como que te da cuando trabajas con el sufrimiento de otros, ¿no?
Exactamente. Está muy relacionado a vincularse afectivamente, emocionalmente, psicológicamente, profesionalmente, con la recuperación o el dolor que pueden tener otras personas que en este sentido pues van a nuestro consultorio, a nuestra clínica, a nuestro hospital, a nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y justamente al ser personas que somos muy funcionales, ¿no?, o que debemos ser muy funcionales, en el ámbito de la salud, ¿no?, somos las que más tardamos en pedir ayuda. Esa es una de las cualidades las personas que podemos llegar a trabajar en salud, ¿no? Somos personas que tardamos mucho en pedir ayuda y justamente esa fortaleza también necesita un lugar en donde descansar, en donde expandirse, por así decirlo. Y mira, con esto, primordialmente, qué bueno que estamos con, pues más entrando en esta cuestión, ¿no? No te hablo desde la teoría solamente, ¿no? Sino que justamente todo esto se vuelve real cuando empiezas a tener experiencia, empiezas a desarrollar una carrera, ¿no? Dentro de este tipo de cuestiones, ¿no? No lo hablo de manera subjetiva o personal, ¿no? Además, que como te comenté hace rato, sí lo he padecido también, ¿no? Pero no se habla solo desde la teoría, porque está tocando el corazón, el dolor de otra persona, también es algo que demanda mucho de uno, ¿no? Demanda mucha atención en el sentido de tener que poner atención constante, atención sostenida, ¿no? Demanda también otro tipo de recursos energéticos, quizá estar atento, ¿no? Estar disponible, también requiere saber tomar decisiones inteligentes y decisiones clínicas importantes, ¿no? Para poder darle a la persona la solución que requiere o ayudarle a que mejore o que tenga un bienestar, ¿no? También requiere de ciertos conocimientos y habilidades que tienen que ver quizá con lo social, con lo humano, con lo ético, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde podemos ver este tipo de diferencias prácticas? No vamos aquí a quemar a nadie, ni mucho menos, pero imaginémonos una atención en un hospital muy concurrido, ¿no? Y, no sé, la enfermera, la persona de recepción, etc., las personas que a veces pueden llegar a ser cínicas en el trabajo, ¿no? O, por ejemplo, cuando llega una adolescente embarazada, ¿no? Y una enfermera le dice, no, pues, ¿para qué estás haciendo esto a tu edad, no? O el típico, ¿para qué abres las patas, no? Perdón por mis palabras, ¿no? Sin embargo, eso puede llegar a ser algo como el burnout, ¿sabes? Ahí se puede diferenciar que esa persona puede tener burnout y está siendo cínica con sus procesos con la atención con el paciente. Y en relación al síndrome de desgaste por empatía, una persona es muy requerida, muy requerida, muy requerida. Ay, yo quiero pasar con la doctora, yo quiero pasar con la doctora, yo quiero pasar con la doctora. Entonces, uno a veces no se da el espacio. Dime, Pedro.
Sí, fíjate, yo acá en algunos episodios ya les he contado que conozco y tengo amigos en salud pública, ¿verdad? Uh-huh. Y es una chinga a la que se avientan, ¿verdad?
Sí, claro.
Y anduve de paramédico cuando era joven y bello y entregaba pacientes en hospitales públicos y es uno tras otro,
así ¿verdad?
Es una chinga, ¿verdad? Hacen lo que pueden con lo que tienen, hacen lo mucho que pueden con lo poquito que tienen en un sistema bien jodido. A esos vatos los pones en un ámbito privado y flotan. Uh-huh. Vienen acá de aventarse una chinga con pocos recursos en el sector público y luego ya conocen las mieles de la función privada y flotan. Y,
así es.
Y yo, por ejemplo, he visto así gente que critica, por ejemplo, a las secretarias del IMSS. Uh-huh. Pero yo veo como que normal que se amarguen, ¿va? Que se pongan acá porque todo el día están viendo gente sufriendo.
Uh-huh.
Y por ejemplo, nosotros sabemos, ¿va? Que para algunos procedimientos hay que ser frío.
Así
o,
es.
O no sé si esa sea la palabra, pero ahí te va. ¿Tú prefieres que un médico que esté haciendo una cirugía lo haga con la mente despejada de emociones, ¿no? Los mismos médicos saben, yo no puedo operar a mi hijo, güey, me voy a poner mal, mejor se lo delego a un médico que yo considere más verga que yo, órale, avéntatelo tú, ¿verdad? Y viceversa, ¿no? O sea, digamos así, el cirujano, el dentista que esté haciendo un procedimiento acá, no se puede ganchar emocionalmente con el
Así
paciente.
es.
Y acá entre psicólogos es igual, ¿verdad? No te puedes ganchar, ¿verdad?, con el paciente. Y aquí yo entrevisto a casi muchos, casi todos son psicólogos y terapeutas que hacen cosas difíciles, ¿no? Me falta una acá,
Exactamente.
psicóloga, me falta una psicóloga del deporte que haga algo chidito acá sin tanto estrés, pero veo, por ejemplo, aquí vemos tanatólogas, vemos psicoanalistas que ven violencia sexual, abuso sexual, así cosas fuertes, ¿no? Cosas
Claro.
de duelos. Vemos cosas fuertes y lo mejor es no gancharte,
Exactamente.
pero pues somos humanos, ¿no? Y si te duele, ¿no? Te duele, pues es un trabajo este y muchos de cuidados de la salud. Te duele ver problemas o sufrimientos de otros y poco a poco te vas haciendo frío, ¿no?
Exactamente. Es una circunstancia que en algún momento tú bien lo mencionas. Uno se siente más distante emocional, se siente menos comprometido, se siente más aislado de incluso los compañeros, ¿no? Oye, ¿qué onda? Vamos a salir, vamos a comer algo. Ah, no, ve tú. Sí, ¿no? O por ejemplo, que tú dices uno tras otro, tras otro, tras otro. Uno no descansa, no come, uno se la pasa haciendo muchas cosas del trabajo. Eso puede derivarse a más un burnout, ¿sabes? Pero sí, o sea, somos humanos. Realmente es algo que nos pasa muy seguido, ¿no? Nos pasa que nos estamos estresando, que quizá no comimos, y también son circunstancias y factores cotidianos. Por ejemplo, la familia, que si en la mañana te enojaste con tu pareja, o discutiste con alguno de tus hijos, ¿no? O que te enteraste de algo, o no sé, ya te jalaron dinero en el banco, no te cayó la quincena completa, etc. Son cosas que a veces de lo externo se viene para acá, ¿no? Y a eso súmale, o a esa fórmula ganadora para el caos, súmale que llegas al trabajo y ya te están chingando con algo, o súmale que tienen un problema en los procesos y que te pasaron al paciente después, o que ya se pelearon con alguien más, el doctor, etc., y te echan la bolita. Entonces, todo eso es un factor. Entonces, toda esa serie de factores, perdón, es una fórmula ganadora para el caos, ¿no? Como tú bien lo dijiste, son circunstancias que nos van haciendo más fríos, ¿no? Eso podríamos enfocarlo más en el burnout, porque es algo más progresivo. El síndrome de desgaste por empatía no es como solo imaginario, ni tampoco es algo que se dé como de en 10 minutos y ya se me quita, ¿no? Es parecido. Sin embargo, aquí no es como que empieces a ser cínico con el paciente, sino es como tú dices, te involucras y te involucras y te involucras de más, porque realmente eres una persona a la que le gusta cuidar a las personas, le gusta ayudar, le gusta curar, le gusta ver cómo mejora la salud de alguien. Sin embargo, ¿en dónde te quedas tú? ¿No? Esto, por ejemplo, se los explico a algunos pacientes que tengo que tienen que ver con la atención en salud, enfermeros, dos que tres doctoras que he atendido, ¿no? Y puede servir pues también para otras personitas, ¿no? Yo les comento, imagínate que tú tienes, no sé, 100 pesos emocionales, ¿no? Y te gastas 50 en tu familia y te gastas otros 45 en trabajo y 5 te los gastas para los procesos que tienes que hacer, etc. Y si tienes mucha demanda de trabajo, pero ¿con qué te quedas, no? Uno a veces se gasta sus recursos, ¿no? Y los mejores recursos que tenemos, por ejemplo, nuestra profesión, nuestra calidez, ¿no? Y pareciera como una paradoja, ¿no? La cuestión de si haces bien tu trabajo, tienes más trabajo, ¿no? Pareciera una paradoja. Sin embargo, en algunas circunstancias, cuando uno hace bien su trabajo, lo buscan mucho, ¿no? Y a veces uno de verdad ya no puede darse el lujo de ayudar a más personas. Y no porque uno no quiera ayudar a más personas, sino porque nuestra capacidad realmente es limitada. Si pudiéramos ayudar a más personas, quizá lo haríamos. Pero sí genera en nosotros una serie de síntomas súper, súper específicos que empiezan a derivar ya en otro tipo de, digámoslo así, trastornos mentales o situaciones de salud mental que ya requieren un apoyo. Ese síndrome de desgaste por empatía tiene una característica. Imagínate un trampolín, ¿no? Digámoslo así, que si pude con el burnout y quedo con los años, no me dejé llevar y cosas así, ¿no? Y tuve como recursos para afrontar el burnout a través de los años que llevo trabajando. Va a llegar una situación específica, un reto, o por ejemplo, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de la pandemia, ¿no? Llega a una situación donde requiere que los profesionales de salud estén al tiro, al filo, ¿no? Y eso después se vuelve un trampolín. Y ese trampolín se vuelve, como tú bien lo dijiste, ¿no? En una situación en donde empieza uno a hacer frío, empieza uno a aislarse, empieza uno a tener problemas de ansiedad, colitis, gastritis, colon irritable, dolores de cabeza, migraña. Es como una de las cosas más comunes que pueden como llegar a pasar, ¿no? Y bueno, hay varios síntomas. Voy a tratar como de resumirlos un poquito en ese sentido, pero hay emocionales, cognitivos, conductuales, en las relaciones personales, en el desempeño de nuestras labores y de manera somática. Emocionales, principalmente vamos a encontrar impotencia, porque muchas veces uno, pues como te comento, no puede salvar la vida de muchas personas o no puede solventar las soluciones al 100%, ¿no? Puede ser que sean personas que puedan manejar culpa, miedo, desesperanza, tristeza, depresión, frustración, hipersensibilidad. Cognitivos, empieza a disminuir la concentración, empiezas a ser una persona que pierde más la atención sostenida, ¿no? Se puede alterar la autoestima y puede haber una dificultad para tomar decisiones o para ser resolutivo. Empezamos a tener una actitud negativa o rígida, como lo dijiste, como lo mencionaste de la enfermera, ¿no? Del IMSS. Puede haber cierta tendencia al perfeccionismo. No, es que esto va así, esto debe ser así, a mí me tiene que salir así, no, no, yo voy a ayudar a esta paciente, voy a terminar y voy a hacer que salga de su problema, ¿no? Entonces a veces uno se clava tanto con ayudar al paciente que se olvida, ¿no? De eso. Conductualmente estamos como muy impacientes, tenemos poca tolerancia ante muchas cosas o la frustración, tenemos alteraciones del sueño, obvio, disminuye nuestro cuidado, nuestra propia, nuestro aliño, ¿no? Empieza a ser como un poco más descuidado. En la cuestión de las relaciones personales, una de las cosas que más impacta tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Problemas familiares relacionados quizá con la falta de intimidad con la pareja, que ya no hay como cierta confianza para contar incluso los problemas, porque podemos percibirnos débiles o que no pudimos o que fuimos ineficientes, ¿no? En el desempeño laboral, pues claro, vamos a estar evitando constantemente tareas, vamos a tener obsesión con los detalles, vamos a sentirnos que tenemos conflictos personales con los procedimientos, ¿no? He visto que muchas veces por ayudar a alguien hacemos como lo imposible, ¿no? Por ejemplo, me dan un poquito como sentido, no sé, lo que hacía el Dr. House, ¿no? Que era como muy reacio a muchos procedimientos y él se enfocaba por ayudar al paciente, ¿no? Claro, es una cuestión más de entretenimiento. Sin embargo, también hay personas que cuando están del lado de la empatía, empiezan a tomar decisiones que no van con el procedimiento médico o con el procedimiento que se debe de llevar. Y entonces van más allá de todo con tal de ayudar al paciente. Entonces a veces puede uno perder el piso en ese sentido y tener problemas. A veces sale bien y qué padre, pero todo el tiempo estar haciendo eso genera pues un desgaste emocional, ¿no? Y pues como tal, en la cuestión del cuerpo es el que cobra factura, ¿no? Porque empezamos a tener más, empiezan a aparecer más ataques de ansiedad, ¿no? Problemas o dificultades para respirar, ¿no? Podemos enfermarnos mucho más, eso es como muy común, podemos resfriarnos más, podemos tener más problemas en el aparato digestivo, como lo comentaba, colitis, gastritis, diarrea, mucho estreñimiento, ¿no? O el síndrome de colon irritable, úlceras en el estómago, ¿no? Eso es lo que pega muchísimo en la cuestión.
Doctor,
dime.
Pinta que un paciente que ahora ya es paciente, va, ya de ser cuidador, se pasa a paciente como muchos de nosotros, ¿no? Con desgaste por empatía, va, ya es un paciente, va.
Ok.
Es un profesional de la salud. Un profesional de la salud con desgaste por empatía ya es un paciente ahora, ¿verdad?
Exactamente.
Y tiene que, y lo ideal es de que se perciba así, ¿verdad? Como,
¿sí?
O sea, si tiene estos síntomas y si encaja en el cuadro de desgaste por empatía, lo ideal es que se atienda, lo ideal es que consulte con un profesional como tú, porque ¿sabes a qué me suena? A que esto, aparte de este cuadro, es la antesala de las adicciones.
Exactamente. Mira, mi esposa trabaja en el IMSS, acá en la Ciudad de México, y es química clínica. Y bueno, solo en ese universo a veces me cuenta pues muchas cosas relacionadas con los doctores, enfermeras y el mundo como laboral en el que ella está, ¿no? Ella está pues en un hospital, está en un tercer nivel de atención. Entonces, ve mucho este tipo de características en las personas, ¿sabes? No es como te comentaba hace rato, no es como que vamos a quemar a nadie, mucho menos, pero el mismo sistema de salud, o en un sistema que lleva muchos años y no hay ciertos cambios, ¿no? Y que se sigue, y que se sigue, y que se sigue como más bien, más chamba, y ahí estoy, y ahí estoy, y ahí estoy, que se sigue como esa misma línea, ¿no? La gente empieza como a tener este tipo de acciones, ¿sabes? Empiezan a tomar en el trabajo, empiezan a ausentarse, empiezan a fumar, empiezan a consumir droga, ¿no? Y bueno, son cosas que puedes tú como preguntarte, ¿cómo es posible, ¿no? Y sí, es algo posible y es algo ya incluso que se empieza a normalizar, ¿no? No vamos a meternos en esas cuestiones a detalle, ¿no? Sin embargo, pues es un ejemplo que se puede quizás hasta buscar generalizar, no solo aquí en la Ciudad de México, no solo en ese hospital, sino en muchos lugares, en donde la gente ya, por el mismo sistema en el que están trabajando, ¿no? Llevan años trabajando ahí, tienen ya una base, tienen un trabajo fijo, se les hace muy normal, pues vamos a tomar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y son personas que por lo regular, sí, no sé, yo creo que después, si te parece, en un tiempo de razonable, podríamos tener otra plática relacionada justo con esto, ¿no? Con las conductas que las personas tienen, ¿no? Ya en un ámbito de trabajo y que empieza como a normalizarse. Y sí, es una antesala de las adicciones porque empieza a haber más o empiezan a aparecer más conductas de riesgo. Esto también ha sido documentado en los pasantes o en las personas que estudian medicina que tienen residencias, ¿no? Por ejemplo, estas personas les hacen, pues a veces la vida imposible. ¿Por qué? Pues porque son los chavos, son los que están verdes, son los que apenas van a estudiar, pues pon al pasante, pon al residente, ponlo a chingar, ponle uno a trabajar, ¿no? Entonces son personas que constantemente están en presión o bajo presión, ¿no? Y justamente si pudiéramos como en algún momento justificar, claro que se puede justificar, son personas que tienen o pueden llegar a desarrollar más patrones relacionados con la ansiedad y la depresión y que terminan en algún momento generando otro tipo de decisiones con su vida, por ejemplo, las adicciones o, por ejemplo, también el suicidio, ¿no? Donde yo trabajo, cada año entran pasantes de varios servicios. Y a los psicólogos de esa jurisdicción nos piden dar como un kit preventivo, ¿no? En donde incluimos varias presentaciones y varios temas para que ellos puedan como tomar lo que mejor les parezca, y tener la intención de justo prevenir una situación que empeore su condición de salud durante ese servicio social que presta. Entonces, a esas personas se les aplica un test antes de este kit preventivo, un test relacionado con la ansiedad, la depresión, la desesperanza, ideas irracionales, etc. Y justamente evalúan cuáles pueden llegar a ser candidatos para terapia y nos los van asignando a los psicólogos de esa jurisdicción. Posterior al kit, pues la idea es que salgan con herramientas prácticas, teóricas, para poder hacerle frente a un momento en donde en su práctica van a tener ansiedad, van a tener quizá depresión, se van a sentir impotentes, ¿sabes? Entonces, sí, justamente a muchos de los pasantes, como ya han pasado por ciertos internamientos, ¿no? O quizá un tiempo de servicio social en otra clínica, ya manifiesta problemas de alcoholismo, tabaquismo, que es como de lo más normal, y quizá ya que lo que se empieza a hacer más común, el consumo de marihuana, el consumo de cristal, el consumo de metanfetamina. Esa es como una de las cosas que también se ha empezado a observar con los pasantes, principalmente de medicina.
Había una lista hace años, no sé, ya tú me dirás, que había como que un orden de los profesionistas que más se suicidan, ¿no?
Ajá, y exactamente.
En el top, tipo, yo vi como una lista de 5, así. En el top eran anestesiólogos, luego dentistas, psiquiatras, psicólogos, abogados, exacto, ¿no? Y si se suicidan, pues antes de eso tuvo que haber algo, ¿va? No es de que alguien diga, ah, pues hoy es martes, me voy a dar un bolazo.
Exactamente. No es algo como que haya nacido de la nada, ¿no? Pero puede haber una situación, ahora sí traigo a colación lo de la pandemia, puede haber una serie de situaciones específicas en donde esto empiece a generar mucha influencia en las decisiones de este tipo de profesionales, ¿no? Si tú bien lo sabes, ¿no? En la pandemia, el sector salud fue de los sectores que pues no descansó. A muchos los mandaron en línea a trabajar, a muchos los mandaron por sus factores de riesgo personales, ya sea hipertensión, obesidad, adultos mayores, etc., los mandaron a casa a descansar, les dieron como cierto, en algún momento, una remuneración económica, ¿no? A maestros en línea, etc., ¿no? O sea, justo la manera de cómo llevar esa vida cotidiana. Pero en los profesionales de salud hubo mucha problemática. Por ejemplo, tanta era la atención, tanta era la demanda, incluso, no sé, hasta se veían videos de los cuerpos que estaban, digámoslo así, amontonados, ¿no? O puestos en algún lugar y decían, y se inventaban mil cosas, ¿no? Que los profesionales mataban a las personas, que en ese hospital no, porque no va a salir tu familiar, ¿no? Entonces empezaba una serie como de histeria colectiva en relación a la pandemia. Pero del lado de los que sí estuvimos ahí enfrente, ¿no? Es totalmente diferente a lo que la voz pública dice. Quizá esas personas hablan desde su propia experiencia, desde su propio dolor, en relación quizá a que sí falleció un ser querido, a que la atención fue diferente en la pandemia, pero se tuvo que adecuar a las necesidades de esa emergencia nacional y también internacional, ¿no? Entonces, esas personas también sacrificaron tiempo con la familia, sacrificaron tiempo para ellos mismos, para ellas mismas, sacrificaron incluso ver quizás hasta fallecer familiares en el hospital, ¿sabes? Tengo una prima que es enfermera, ella me contaba, ¿no? Cada vez que sonaba una alerta, no sé, que entraba alguien, era un color, código naranja, por ejemplo. Cada vez que salía alguien o que más bien ya más bien fallecía alguien, no que sería alguien, sino que fallecía alguien, era código morado, no sé. Y en algún momento, entré justamente como a apoyar esta parte con ella y se dio código morado, código morado, código morado. O sea, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y era estar como atendiendo a todos al mismo tiempo, ¿no? Y por ejemplo, dentro del hospital, pues se hacían como ciertos procedimientos, ¿no? Para evitar las infecciones dentro del hospital con otros profesionistas. Entonces, se quitaban pues el equipo médico y otra vez a ponérselo, se tenían que lavar y otra vez. Entonces, todo eso también genera como una preocupación constante. Mi tío, justo el papá de mi prima, pues falleció de COVID. Y a ella le tocó afrontar desde su trinchera, pues esto, ¿no? Y es obvio que ese factor la iba a hacer sentir, pues, impotente, que no pudo ayudar a su propio padre, ¿sabes? Entonces, sí, ella como que le pasó también ese colapso en unos meses, más la cuestión del duelo personal que ella llevaba. Entonces, como te comento, una situación como lo puede ser la pandemia, como lo puede ser una catástrofe natural, como lo puede ser un accidente, ¿no? Una explosión, qué sé yo, este tipo de circunstancias en donde, no sé, uno necesita apoyar al otro de manera rápida y constante, es cuando uno más puede llegar a estar en riesgo de adquirir este síndrome de desgaste por empatía. Y como te decía, es un trampolín, entonces ahí viene, ¿no? Como tú dices, las adicciones, vienen problemas de depresión, problemas de suicidio, ¿no? Al abandono de tu propia persona. Hay dos, tres frases que te quisiera como decir, ¿no? En relación como a esta presentación que estamos llevando a cabo. Justamente una mente sana no puede decidir con toda su humanidad posible. ¿Qué podemos como pues decir de todo esto, ¿no? Toda esta fatiga sostenida pues puede empobrecer nuestra flexibilidad, nuestra paciencia, nuestra memoria de trabajo y nuestra capacidad de tener un contexto, ¿no? Entonces, cuando uno decide realmente con todo lo que tiene, a veces se queda con esos pocos recursos humanos para poder hacerle frente a todo eso. Y entonces empezamos a decidir cansados, y no solo es decidir cansados, sino también a veces decidimos de manera incómoda, ¿sabes? Y al decidir de manera incómoda, ¿qué pasa? Que no solamente tú te estás dañando, entonces ya la empatía o este síndrome va a generar otro tipo de consecuencias en la persona que estás ayudando. Entonces es como una bolita, ¡pum! Ya no es lo que te pasa a ti, sino también lo que haces que le pase a la otra persona, ¿no? Es como cuando das un mal consejo y la otra persona te lo sigue, pues entonces no estás ayudando realmente a la persona, ¿no? O que realmente necesito un medicamento y por una cosa que hay o no hay medicamento, te dice, ah, ya, mire, tomes esto, hágase un té y ya está. ¿Sabes? Entonces no estás realmente ayudando ya a la persona, ¿sabes?
¿Tienes tú una capacitación? ¿Te aventaste, le estudiaste a fondo y eres facilitador de la guía MHGAP? Que a lo que entendí y ahorita nos explicas, va de cosas de emergencias humanitarias. Ahorita ya hablamos de esta emergencia que fue la pandemia, ¿sí? Uh-huh. Y yo le he estado leyendo últimamente a cosas de psicología en desastres y si trabajan, si tocan la parte de los intervinientes de primera respuesta, ¿verdad? De cómo son las secuelas que pueden, secuelas, y ahora que sé, pues desgaste por empatía que pueden tener los, el personal de primera respuesta, tanto fue en la pandemia como en el 9-11, como en cada desastre, en la Dana de Valencia, y como en cada desastre que ha habido, pues hay un equipo de emergencia y también pueden presentar estos problemas. Explícanos, ¿qué es esta guía?
Mira, principalmente esta guía o sus siglas en inglés es Mental Health Guide Action Program, ¿no? Es una guía de acción rápida en salud mental, ¿no? Para eliminar la brecha en atención de salud mental para personas que, por ejemplo, imagínate que tú tienes ansiedad, ¿no? Y de repente en tu comunidad no tienes a un psicólogo específico, pero en ese centro de salud o te hacen una referencia o te mandan a algún lado, ¿no? Pero esto puede tardar muchísimo. Puede tardar muchísimo en atenderse. Entonces, la guía lo que propone es que en el primero y segundo nivel de atención se pueda atender a pacientes que requieren de atención en salud mental sin que tengas que ser una persona, un psicólogo, un psiquiatra, etc. No quiere decir que estamos suplantando identidades, ni mucho menos, ni profesiones, ¿no? Más bien dentro del ámbito de lo correspondiente, como tú dices, los primeros respondientes, que son las personas, las primeras personas con quien llega una persona necesitada de atención, ¿no? Esos son los primeros respondientes. En ese sentido, esas personas pueden tomar decisiones clínicas, ¿no? Con base en lo que puede mencionarte o sugerirte la guía. Hay una serie de algoritmos que la guía maneja, ya sea para el equipo de enfermería, doctores, trabajo social o los mismos psicólogos, pero dime, dime.
Como un técnico en psicología, algo así.
No tanto como un técnico en psicología. Por ejemplo, imagínate que tú tienes, como te comento, ansiedad, vas a tu centro de salud y quizá lo que pueden hacer por ti es recetarte lo que la guía puede sugerirle al doctor, para en vez de mandarte con un psiquiatra, con un psicólogo y que esa atención sea mucho más prolongada, hay una serie de acciones que se pueden hacer y que promueve la guía de primer y segundo nivel de atención con estos profesionales que no son como tal psicólogos. Solamente pueden actuar en relación a la guía. No es que deban, como te digo, tener, ¿cómo se dice? Conocimientos técnicos, ni mucho menos. Pero justo la
Okay.
guía puede ayudarte hacia de, tengo un problema. A ver, oiga, doctora, ¿qué cree que viene un paciente con este tipo de características? Ya vi la guía y lo que se tiene que hacer es, pues esto, le voy a sugerir que pase con usted para que usted le explique cómo los síntomas, le pueda sugerir este tratamiento y también la guía en relación a lo que se puede como tratar, me dice que como tiene bastantes circunstancias de salud o pensamientos o sensaciones, se le haga una referencia. Ah, ok, ya se hace una referencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, imagínate que esta persona va porque, no sé, le duele el estómago, ¿no? Gastritis, gastritis, y ya le dan sus medicamentos, pero quizá en ese sentido alguien la refiere a psicología, la refiere a psiquiatría, ¿no? Entonces, la guía va a promover decisiones clínicas de rápida acción, a pesar de que no sea el encargado un psicólogo o una psicóloga. Entonces, lo que yo me encargo de hacer, o lo que en este sentido se ha tratado de hacer, es primero capacitar a todas las personas en esa guía. Se supone que desde el año 2022 ya están capacitados el 90% de los profesionales de la salud pública en esa guía. ¿Sabes? ¿De dónde viene todo esto? Posterior a la pandemia y los estudios que se han empezado a realizar, donde se demostró que se aumentó en un 30% más o menos la incidencia de ansiedad y depresión en la población a nivel mundial, se están tomando estas estrategias porque los servicios de salud relacionados con la psicología o la psiquiatría, con la salud mental, están súper saturados. Entonces, ¿qué hace el médico? Ah, no, aquí no vemos eso. Vaya con un psiquiatra. Vaya a esto. Entonces, esas personas quedan sin atención, ¿no? Quedan sin atención. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer, por ejemplo, yo voy a una unidad en donde hablo con los doctores o con el coordinador de esa región, etc., y les pido buscar casos de personas que hayan tenido este tipo como de indicios, ya sea comportamiento suicida, algún tipo de situación relacionada con ansiedad o depresión, ¿no? O algún tipo de circunstancia relacionada con dependencia, algún tipo de sustancia, etc., ¿no? Entonces, que han sido solo atendidos quizá por el área médica o sí también por el área psicológica, etc., ¿no? Pero entonces, en ese sentido, imagínate que yo tengo un paciente que sí requiere ya medicamentos porque tiene un trastorno depresivo mayor. Ok. Pero el psiquiatra le dio cita en 3 meses. Pues ese paciente puede en algún momento decidir suicidarse, ¿no? Pues lo que promueve esa guía es seguir un algoritmo. Ok. Ya hiciste una evaluación. Ok. Sí. Ya resulta que esta persona tiene como inminente riesgo suicida o tiene estas características que pueden como poner en riesgo su vida o que sí requiere un medicamento ya por lo que uno diagnosticó. Ok. Entonces, ¿tienes un médico de tu unidad? Sí. ¿Tiene la capacidad de generar o expedir recetas? Sí. Entonces, la guía puede avalar que un médico de consulta externa pueda generar, le pueda extender una receta a este paciente sin tener que llevarlo al psiquiatra. Y tú vas a decir, bueno, ¿qué le va a recetar? La guía tiene una serie de recomendaciones clínicas y farmacológicas para ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, la guía puede incluir recomendaciones para las adicciones, para la ansiedad, para los trastornos depresivos, para el comportamiento suicida. Entonces, cuando una persona, ya sea hasta el guardia, digámoslo así, que lo deja pasar, ya lo ve de alguna forma, él también puede actuar y decir, a ver, voy a ir con tal doctora, con la enfermera. Y esa enfermera que quizá ya tiene una capacitación en esa guía puede tomar decisiones clínicas. Entonces, se eliminan ciertas brechas, ¿no? Esos 3 meses, esos 5 meses, eso de aquí no hay psicólogo, entonces se empiezan a eliminar. Y la idea es de que como tenemos una red de facilitadores de esa guía, cada persona, o en este caso somos como un grupo de psicólogos en esta jurisdicción, que uno va al área de, no sé, Cuautitlán. Otro va al área de Ponzoclán, otro va al área de no sé, de Texcoco, etc. Entonces, esos facilitadores, en relación a los coordinadores de las unidades de esas colonias o de esos municipios, ven estos casos y los evalúan. Mira, aquí te sugiero que con esta persona hagas esto y esto y esto. Entonces, se hacen sesiones clínicas en donde cada mes vamos como supervisando estos casos. Y de esos casos, pues ha habido como bastante éxito, ¿no? Han sido bastantes personas que en su vida tocaron un consultorio de psicología, pero quizá el buen actuar del enfermero, el enfermero, la doctora, etc., pudo haber tenido ya una atención mucho más enfocada a su recuperación que tanto a la espera, ¿no? Entonces, lo que haces ahí es eso, ayudar a tomar decisiones clínicas de manera como dijiste emergente ante ciertas cosas dentro de tu campo de trabajo y de las posibilidades que maneja la guía, ¿no? Pero la idea es justamente eliminar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, acá en donde yo trabajo, que es en el Estado de México, tenemos una red de hospitales psiquiátricos que me parece que son como 3 o 4 y después ya los de Tlalpan, ¿no? Entonces, las citas pueden llegar a ser muy lejanas, el servicio puede estar muy comprometido y también en ese sentido puede ser que esos pacientes pues queden a la deriva porque pues o no tienen dinero para trasladarse lejos o no tienen como en algún momento la facilidad de obtener medicamento o la atención oportuna, ¿no? Y también, además de esto, se busca que en ciertos hospitales empiece a haber camas sensibles para la atención de pacientes en salud mental, por ejemplo, un paciente que viene con un riesgo suicida, un paciente que viene con brote psicótico, que viene con cierta agitación, ¿no? En esos hospitales, en esas camas sensibles, se puede tratar y hacer que los servicios de psiquiatría se liberen un poco más. Es justo también por este tipo de cosas que se genera una cultura de la prevención, más que nada. Eso es como
Okay.
lo que se busca.
Okay. Entendido. A ver, tengo una duda. Es que no
Sí.
sé, a ver, ya tú me dirás si, por ejemplo, en cuanto a factores de riesgo de los profesionales que trabajan en los cuidados de otros, es diferente. Es que, mira, es diferente que un profesional lo que haga sea convivir mucho con el dolor de otro o algo menos doloroso, ya sea poner inyecciones o estética veterinaria, ¿verdad? O otros muy dolorosos como trabajar con el dolor emocional, con suicidios, ¿verdad? Pero esos serían factores externos, ¿no? El tipo de laburo que estás haciendo. Pero de factores internos, no es de que, no, pues alguien es más sensible, o sea, que uno sea más
Ahora sí.
hipersensible o que el historial de cada uno sea más relevante para un tema u otro.
Sí, yo creo que en ese sentido sí hay una posible respuesta, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos como una personalidad, ¿no? Realmente tenemos ciertos rasgos de personalidad que podemos compartir con otras personas. Por ejemplo, yo soy muy enojón y muy desesperado, ¿no? Pero quizá tú también puedes llegar a ser muy enojón y muy desesperado, aunque te predomina más ser una persona seria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va con cada uno? ¿Sabes? ¿Qué va con cada uno? Por ejemplo, uno elige, no, es que yo siento que yo soy como contestón y como que me gusta siempre estar debatiendo. Ah, bueno, pues quizá por eso me gustó estudiar abogacía, ¿no? Mi licenciatura en Derecho, ¿no? No, pues es que a mí me gustan pues los animales y me gusta esto y por eso soy veterinario zootecnista, ¿no? No, pues a mí es que a mí me interesa mucho la biodiversidad y todo. Entonces, en relación también a las cosas que uno tiene dentro, ¿no? La personalidad, es que las situaciones de salud mental también se acomodan muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate una persona sumisa, una persona pasiva, pues, ¿qué va a ir más con esa persona? Pues la ansiedad, la depresión. Una persona más extrovertida, una persona más impulsiva, ¿qué va a ir más? Pues la tendencia a la irritabilidad, a la violencia, etc., ¿no? Entonces, puede haber como ese tipo de conjunciones o, como te dije, fórmulas para el caos, ¿no? Muy específicas. Entonces, en los profesionales de la salud se espera que tenga uno un perfil, ¿sabes? Por ejemplo, si tú te vas a dedicar a ventas, tienes que tener facilidad de palabra, enganche con la gente, habilidades sociales, tal y tal, poder de convencimiento, tal, 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 tal. Te pide una serie como de requisitos. Quizá no va a haber problema si tú tienes un problema auditivo o si tienes un problema de visión. No va a haber bronca. Pero si tú eres una persona que eres un chofer de transporte o un trailero, ¿no? Y te van a contratar en una empresa de transporte, pues te van a hacer pruebas de reflejos para ver si te gusta como las jornadas largas de trabajo, si te gusta escuchar música. Si te gusta estar solo, si tú disfrutas de ser una persona más solitaria, pues porque los viajes a veces son muy largos y tienes que ir, etc. Es como eso. Entonces, en los profesionales de salud, muchas veces, a pesar de que tengamos nuestras miles de personalidades, ¿no? Somos muy propensos en relación a varios factores, en específico, por ejemplo, a nuestra etapa de la carrera profesional. No es lo mismo un pasante de medicina o una persona que podemos decir de manera generalizada, aunque no adecuada, que está verde, que le falta callo, que le falta carrera, ¿no? Que una persona que ya se consolidó como, no, hombre, esta persona es muy buen ortopedista, esta persona es muy buen ginecólogo, ¿no? Ya mis respetos, tiene una trayectoria. porque ya ha pasado por todo eso y quizá tiene la habilidad o la madurez de tomar decisiones clínicas más rápido, ¿no? Otro puede llegar a ser el estado civil. No es lo mismo ser una persona soltera, ¿no? Que puede quizá no tener muchas más obligaciones, ¿no? Que una persona casada, ¿no? No sé si en algún momento, hablando a través de la pandemia, llegaste a ver esos videos en donde los niños llegaban a ver a sus papás o así como que, y el mismo médico o el mismo doctor, el mismo papá, le decía, no te me acerques, hijo. Y se ponía a llorar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pensaba que le iba a infectar. Entonces, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo estar casado que estar como soltero, ¿no? La compulsividad. A veces somos personas, como te dije, bien idealistas y bien obsesivas. Entonces, si se nos mete algo en la cabeza, no, es que si le hago así, si le hago de esta forma, y si lo opero, y si le meto este medicamento, y si le meto este tratamiento, y si le dejo estas tareas, y si ahora hablamos de esto, ¿sabes? Entonces estamos pensando en qué va a ser lo mejor para el paciente, qué va a ser lo mejor, qué va a ser lo mejor, qué va a ser lo mejor. Entonces, tenemos ya una compulsión, que es, a ver, ya le metí esto, ya le metí esto, ya le recomendé esto, ya lo mandé acá, que una referencia, que le hicieran estudios, que le dieran este tratamiento farmacológico, o que este tratamiento cognitivo-conductual, o que esta tarea, etc., etc., y entonces no funciona. Entonces ahí nos empezamos como a desesperar, ¿no? La salud psicológica, eso también es un factor de riesgo muy personal. ¿En qué estado de salud mental estás? Si vienes de una situación, de un duelo, o si, por ejemplo, no eres una persona que has tenido tu propio análisis, que es muy recomendable para los profesionales de la salud mental, ¿no? No está de más también tomar terapia, ¿por qué? Porque uno se puede enganchar, bien lo dijiste hace rato, uno se engancha a los problemas, ¿no? Entonces se empieza a ser fraternal más allá de ser objetivo. Entonces ya uno se engancha más con eso y sufre mucho más o sufre de más el dolor de otras personas, ¿no? Y las propias características de la personalidad también son un riesgo importante, ¿no? Muy, 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 muy importante. Si tú eres una persona susceptible a las críticas, no, pues no lo hice bien, no, pues no lo hice bien, no van a confiar en mí. Si tú eres una persona que es muy exigente contigo mismo, no, es que yo debo de ser mejor, yo debo de ser mejor, yo debo de ser mejor. Y qué padre tener una ambición de ser mejor, pero muchas veces eso se vuelve como una obsesión, ¿no? O por ejemplo, si somos personas que somos de mecha corta, ¿no? Digámoslo así, que luego nos prendemos, no, pues vamos a ser más cínicos, vamos a ser más groseros, vamos a ser personas más propensas a tener un trato no digno con la persona, sino un trato más hostil con la persona, ¿no? Como ese ejemplo te puedo poner otros. Otro factor que puede también considerarse son las propias características de la jornada en relación al tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar de 8 a 5 que un horario nocturno, ¿no? Quizá hay personas que dependen en relación más allá del tiempo, sino de las características del trabajo, pues en la noche llegan 3, no pasa nada, ¿no? Pero no es lo mismo un urgenciólogo que trabaja en la noche, ¿no? Que uno que trabaja en la tarde, o que trabaja jornadas especiales, por ejemplo, días festivos, fines de semana, que es justo donde la gente, exacto, es justo donde la gente se enfiesta más, hay más propensa, hay más como, estamos más propensos a accidentes, ¿no? A situaciones más relacionadas como con traumas o adicciones y todo ese mundo que puede como favorecer que una emergencia tenga que ser atendida de manera rápida. Entonces, no es lo mismo una persona que trabaja, como te dije, fines de semana, jornada especial, días festivos y fines de semana, que una persona que trabaja en la noche, que una persona que trabaja en la mañana. Y muchas veces en relación a esos turnos hay más disposición de los compañeros a trabajar, o muchas veces se dice, ay, sí, los más conflictivos son los de la tarde, los de la noche. Estos no quieren trabajar, son unos huevones, ¿sabes? Entonces puede haber esa relación en la jornada laboral, este tipo de factores de riesgo. El volumen del trabajo está relacionado también como con esos turnos, ¿no? El volumen de trabajo no es lo mismo las personas que trabajamos en la mañana que las que trabajamos en la tarde, ¿no? tenemos menos consultas, nos la llevamos más relax, pero bueno, también sacrificamos la tarde, ¿no? Y quizá ya no vemos a nuestros niños si es que van a la escuela, etc., etc. Y la población con la que se labora. Nadie es original para sufrir ni para tener un dolor. A todos nos puede doler todo de la misma forma o nada de la misma forma. Sin embargo, no es lo mismo atender a población más vulnerable que a población que tiene quizás hasta más recursos, ¿no? No quiero ser como clasista, ni mucho menos que se entienda de esa forma, pero sí hay especificidad de la población o en relación a la especialidad. No es lo mismo trabajar con adultos mayores que con personas desahuciadas. No es lo mismo trabajar con niños con cáncer que con personas que no tienen visión. ¿Sí me explico? Entonces, la propia característica de la población con la que trabajas también puede llegar a ser un riesgo laboral para tener este síndrome de desgaste por empatía. Por ejemplo, las personas que trabajan con los reclusos, ¿no? O las personas que trabajan con las víctimas de violencia, o que trabajan en albergues, ¿no? O las personas que trabajan con personas con intento suicida o con comportamiento suicida. Entonces son relacionados estos factores, más bien se relacionan todos estos factores con la aparición de este tipo de problemáticas. Y los profesionales más propensos, principalmente pues en el área de la salud, son los médicos, los psicólogos, las enfermeras, trabajadores sociales, tanatólogos, los psiquiatras, las personas en el servicio de emergencias, las personas que trabajan bajo situaciones de riesgo, por ejemplo, los que manejan ambulancias, los de protección civil, ¿no? Personal de apoyo telefónico, porque pues no es lo mismo tener al paciente enfrente, tocarlo, sentirlo, escucharlo, que tenerlo al otro lado de la línea. Sí, estoy bien, y no sabes si por acá tienen un cuchillo y se van a hacer daño. Es algo así, ¿no? Y cuidadores de adultos mayores. Esos son los profesionales más propensos dentro del área de salud para desarrollar síndrome de desgaste por empatía.
Hacemos una pausa para hablar de algo que todo terapeuta sabe. Elegiste una carrera para ayudar, pero para ayudar primero te tienen que encontrar. Si eres psicólogo o terapeuta, sabes que hoy en día estar en internet no es opcional. El 73% de las personas buscan a su psicólogo en Google. ¿Tu consulta es la respuesta que ellos encuentran? Este espacio es posible gracias a holderbrand.com, los especialistas en marketing para psicólogos que diseñaron y gestionan nuestra plataforma en terapia.tv. Ellos no solo hacen páginas web, crean puentes de confianza. Desde optimizar tu perfil en Google Maps para que seas el número uno en tu zona, hasta implementar sistemas de citas automáticas que trabajan para ti las 24 horas. Si estás listo para profesionalizar tu presencia digital y atraer al paciente ideal, ve a holderbrand.com y haz que tu consulta sea la respuesta que ellos buscan. Ahora, continuemos con la entrevista.
Ok, mira, mi hija tiene 20 años. Me ha amenazado varias veces con estudiar psicología. Y le digo que no quedamos bien. Y mejor está estudiando veterinaria. Okay. O sea, va a ser algo parecido, va a trabajar con el sufrimiento de otros, ¿no?
Claro.
Y igual este es un tema que espero que cada vez sigas profundizando más, porque en tiempos de la IA, este es un jale que no nos va a tronar. La IA no va a tronar este jale.
Exacto.
Va a tronar algunos otros, ¿no? Administrativos, así, va a automatizar cosas, pero este jale del cuidado de otros no lo va a tronar. Y se va a ocupar profundizar en estos temas, sí se va a popularizar que, pues, que el profesional que cuide a otros sí se prepare. A ver, es que creo que tendría que haber, ya la investigación que traes tú, supongo que también te da ideas de qué hacer antes o cuando ya tienes el desgaste, ¿no? O sea,
exactamente.
Como que, a ver, si vas a jalar en esto, bueno, evita el alcohol, ponte audios de relajación, no trabajes jornadas largas, no sé, como que equilibrar tu vida emocional.
¿Verdad? Exactamente.
Por si antes, pero ya cuando lo tienes también hay algo que hacer, ¿no? ¿Nos puedes orientar en eso?
Sí, claro. Mira, yo creo que sí es bien importante que tú como profesional de la salud sepas a lo que le tiras, ¿sabes? Por ejemplo, me imagino, no sé, un abogado que pues va a tener que defender sus argumentos y va a tener que ser una persona que sepa tolerar la frustración, ¿no? Porque quizá en un ámbito en el cual haya mucha competencia y realmente ahí sí se quiere ganar, le quiere uno ganar al otro, se quiere uno chingar al otro de una u otra forma y buscar todos los argumentos posibles, uno sabe a lo que le tira. Entonces, uno tiene que tener bien claro las cosas que te pueden pegar. Lo primero, yo creo que se recomienda sí o sí para los profesionales de la salud es ir a terapia, más a los psicólogos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vemos corazón abierto y no en cirugía, sino vemos una mente abierta también, ¿no? Y no hacemos lobotomías, pero a lo que me quiero referir es que alguien te está abriendo todo lo que no le abre incluso a su persona de mayor confianza. Entonces, tu responsabilidad es ser objetivo y para no perder la objetividad necesitas saber cuáles son los puntos débiles de tu propia existencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay veces que en donde yo les digo, ¿saben qué? Pues sí, me siento mal por lo que te pasa, no soy del palo, ¿no? Simplemente que mi chamba lamentablemente sí va a terminar en la puerta y la tuya va a empezar allá afuera. Yo ya allá afuera no puedo hacer mucho por ti, pero aquí me puedo deshacer por ti, pero allá afuera no puedo. Entonces yo no me puedo llevar ese dolor y decir, ¿habrá dicho esto este paciente y tal cosa y tal cosa? O sea, no me puedo yo clavar con ese dolor más allá de la puerta. Entonces, a lo que uno le tira es a lo objetivo de nuestro propio andar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, tener análisis nosotros. Oye, ¿sabes qué? Tengo este paciente o me hizo pensar en mi mamá, me hizo pensar en mi familia, me hizo pensar en la vez que me rompió en el corazón, ¿no? Y entonces, muchas veces eso hace que evites conflictos internos con la propia empatía que le desarrollas al paciente, ¿no? Yo te quiero, en ese sentido, como compartir. Alguna vez a una personita, ¿no?, que traté, recuerdo que lo que me comentaba pues me hace sentir mucho dolor, ¿no? Que en algún momento yo le di dinero para que fuera el psiquiatra. Le di dinero, en algún momento le ayudé llevándola, no me acuerdo si a su casa, etc. Pero yo ya empezaba a hacer muchas más cosas por esta persona. Entonces yo dije, no, esto no va a ser así. Justamente ya después en la especialidad del Instituto Nacional de Psiquiatría, ya como que supe ciertas cosas y le pude ayudar de otra forma, lo hablé, etc., ¿no? Otra situación fue que en algún momento una chica tenía así el corazón súper roto y que había tenido intento suicida. Y además para mí fue muy agradable, o sea, me agradó, ¿no?, me simpatizó, me gustó la persona, digamos así, de manera subjetiva, ¿no? Entonces esa vez yo ya, pues ya tenía ya este conocimiento de cómo se engancha. Lo hablé con mi terapeuta en ese momento y pues mi terapeuta así como que sonriendo de manera sarcástica me decía, sí, pues sí, por sus corazones rotos. Y yo en ese momento hice clic, dije, sí es cierto, me siento igual como cuando me pasó, cuando me cortó aquella, tal, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Entonces, en algún momento es algo que sí sucede, ¿no? Y ya en la siguiente sesión le dije a esta chica, ¿sabes qué? Pasa esto. Hablé con mi terapeuta y comenté que tuve esto y esto y esto, y quizá por eso no puedo darte terapia. Y después ella me comentó, ya está, de manera como para reír, ¿no? Me dice, ah, yo también, a mí me gustaste, ¿no? Entonces fue así como algo agradable, humano, lo pude hablar de manera humana, le apoyé una o dos sesiones y después ella, ya decidió buscar otro tipo de atención y no hubo problema, pero ya pude identificarlo, ¿sabes? Entonces, eso es bien importante, ¿va? Otra recomendación en relación a esto es que uno tiene que ser responsable de cuidar de uno mismo, ¿no? Justamente el ser responsable de cuidar de esto va a ayudar a que no tomes decisiones equivocadas en tu práctica clínica, ¿no? Otra recomendación muy importante es poner límites entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal, ¿no? ¿Sabes qué? Llego hasta aquí. De verdad, llego hasta aquí, ¿no? Oiga, director, oye, enfermera, doctora, sé que hago esto y esto es más. Órale, voy a ayudar hasta aquí. Pero ya lo demás no me corresponde. Y no es porque uno no quiera ayudar a nadie o al paciente o a la persona. Pero llega un momento en donde ya no puedes dar más. Y ese límite lo tienes que saber. Sin generar como, no es que me lo estoy tomando personal o yo sé que puedo y voy a salir y voy a hacer lo que sea, ¿no? Muchas veces eso no pasa, ¿no? O sea, tú puedes dar la intervención más chingona del mundo y al otro día la persona viene y te dice, ¿qué crees que no me tomé las pastillas? ¿Qué crees que no hice lo que me dijiste? Ay, se me olvidó, ¿no? Porque eso no está en nuestras manos y entonces hay que saber esos límites de lo posible y de lo no posible, ¿no? Y algo que a muchos nos cuesta trabajo, incluido yo, saber administrar eficazmente el tiempo. Uno de mis talones de Aquiles es el tiempo que a veces le doy a mis pacientes, ¿no? Por ejemplo, en mi consultorio que estoy aquí ahorita, a veces me tardo 1 hora y media o 1 hora minutos, ¿no? Y a veces ha sido como una cuestión de tensión para mí de, híjole. Sin embargo, no es como que yo lo justifique, pero también, pues no puedo dejar desbordado al paciente. Pero también a veces tengo que decir, bueno, esto da para otra sesión, mira, ¿qué te parece si esto lo vemos en otro lado, ¿no? Y entonces uno hace ajustes para que el tiempo sea eficaz y uno se relaje como profesional y tenga control también de sus estrategias y de su tiempo. Eso es muy importante. Y algo más que recomiendo como una cereza del pastel es tener una válvula de escape. La válvula de escape es tener una actividad que te haga sentir feliz. Yo no digo terapia ocupacional, porque la terapia ocupacional genera lo que nosotros llamamos reforzamientos negativos, que alimentan el evitar la experiencia y como nos sale bien, entonces mantenemos nuestra patología a flote, ¿no? Entonces la terapia ocupacional puede ser utilizada en cuentagotas según lo que yo recomiendo, ¿no? Porque no afrontas lo que quieres o tienes que afrontar. Pero una válvula de escape deja liberar la presión. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho, no sé, escuchar música, dibujar, tocar la batería, ¿no? Entonces eso me hace liberar. Sean 10 minutos, sean 2 canciones, sea una, o estar en contacto con algo que suene así como estruendoso, el ruido en los tambores, o veo un video en YouTube que sé, ay, qué bien, me desconecté, liberé tantita la presión. Habrá personas que les funcione ver una serie de televisión, habrá personas que les funcione tomarse un trago, llegar a casa y echarse un trago, habrá personas a las que les funcione caminar, tener tiempo con mascotas, ¿no? A las que les funcione comer algo dulce, comer un postre, a las personas que les funcione empoderarse con visitar amigos, ¿no? Habrán personas a las que les emocione el deporte, ir al gimnasio, pero una actividad que ayude a liberar tensión, eso es importante, mas no a mantenerse ocupado, eso es totalmente diferente. No sé si con estas recomendaciones fui claro.
Muy claro. Y antes de terminar y que nos pases tus medios de contacto y redes,
Sí.
mira, esto no tiene nada que ver con el profesionalismo de cada uno. Déjame explico. Tú puedes ser un cirujano bien chingón, cirujano de médula bien chingón, y sabes hacer todo acá, pero si corres el riesgo de tener un desgaste por empatía, no quiere decir que si te da un desgaste por empatía, no quiere decir que no seas bueno en lo que haces. ¿Va? Tú puedes ser un psicólogo en emergencias bueno, ¿va? Hacer bien tu jale, o un dentista acá que hace endodoncias, todo eso, muy bueno, hacer muy buena técnica, o una veterinaria acá de equinos caros, no sé. Y aunque seas así muy bueno en lo que haces, o sea, te puede dar este desgaste por empatía. No quiere decir que nada más les da a los que hacen el laburo de una manera incorrecta, o no quiere decir que nada más se ganchan los novatos, o no quiere decir
Exacto.
que por muy verga que seas en tu área, o sea, no te, sí, sí es muy posible que aunque sea muy bueno, esto te vaya a dar, ¿verdad?
Claro, porque quizá se relaciona más con el que realmente eres bueno, ¿sabes? O sea, cuando realmente te gusta mucho tu trabajo, lo disfrutas y eres muy empático, pero mucho de eso desgasta. ¿No? Es como si te comieras un postre súper dulce, pues empalaga, ¿no? O algo que es saladito, pero que está muy salado, pues también te irrita la garganta, te lastima, ¿no? No es que seamos empalagosos en la atención, ¿no? Pero somos, nos importa tanto a veces como el cuidar a otros, y que a veces, como tú dices, viene uno tras otro, tras otro, tras otro, que eso es algo que le puede pasar tanto al que pone inyecciones. Oiga, por ejemplo, en la pandemia también se vio mucho este desgaste por empatía, ¿no? En las jornadas de salud íbamos a vacunar a las personas, a los estadios, a las escuelas, ¿no? Así, jornadas de salud de vacunación contra el COVID. Y entonces hacían filas de personas, ¿no? Y era una tras otra, inyección tras otra, 5 minutos y otra tanda de personas, y otra tanda. Entonces, había personas que no, me duele, ay, no, y tal cosa, ¿no? Y otras que se dejaban, unas que se desmayaban. Entonces tenías que estar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo siendo la mejor versión de ti para convencer a la persona, para inyectarlo, para que no le doliera o para evitar que sufriera un poquito, etc., ¿no? Pero él estaba todo el tiempo ahí, ahí, ahí. Entonces, ya sea la persona que le tomaba el nombre, la persona que lo registraba, la persona que le decía por aquí, por favor, la persona que le inyectaba, la persona que le daba su registro, todos estaban en ese tenor de es desgastante, ¿no? Y dar lo mejor de ti. Es bueno, pero también tienes que saber tus propios límites en el saber decir a veces no. Eso es importante. Y eso no te va a hacer egoísta, no te va a hacer mezquino. No te va a hacer un cabrón, una cabrona, no te va a hacer un insensible. Y es que justamente del lado de los pacientes, sí, sí se ve eso. O sea, ah, es que este no me quiere atender, es que esta no me quiere atender, es que este no quiere ayudarme, ¿no? Está ahí, por ahí, se fue a comer. Bueno, pues sí, voy a comer. Yo igual así en mi consulta es 8 de la mañana, 4 de la tarde, uno por hora. Y a veces no voy ni a comer. A veces nada más salgo al baño y espera un tantito, ya lo paso, denme un segundo, ¿no? Y de repente que si se tarda también otro paciente en llegar, o que si los enfermeros, o que tantito algo se altera todo, y entonces entro como en ese caos de no voy a poder, no voy a terminar, no me va a dar tiempo de hablar con el paciente. A veces uno hasta sale 10, 20, 30 minutos más tarde de su jornada, ¿no? Pero es porque te digo, hacemos bien nuestro trabajo, tenemos más trabajo, tenemos que ser doblemente más empáticos, pero cansa, cansa, ¿no? En diferencia al burnout, empezamos a ser cínicos, de, ay, ya me vale madre, no voy a atender a nadie, que se vayan. En la cuestión del síndrome de desgaste por empatía, Me canso de ser yo tan empático, me canso de ayudar. Eso es diferente, ¿no? Que a largo plazo, como te dije, eso puede ser un trampolín, en donde ya ahora sí se me desarrolla un burnout con otro tipo de características, o que mis conductas vayan a otro tipo de plataforma en donde ya genere yo trastorno mental, depresivo, ansioso, conductual, emotivo, de adicciones, etc.
Ok, pues hemos llegado al final del episodio y
Okay.
antes de terminar, pásanos tu medio de contacto para los profesionales que quieran consultarte, tus redes donde publicas cosas de psicología y información sobre la consulta que das presencial o en línea.
Ok, mira, principalmente, pues bueno, tengo un consultorio privado aquí en la Ciudad de México, en la colonia Lindavista. Puedo dar sesiones presenciales, también puedo dar sesiones online para personas que quizás estén fuera de este lugar, ¿no? Doy también sesiones online a personas de otros estados, etc., ¿no? Utilizo también mi plataforma de Google Maps para darme a conocer y una red de Instagram, así como correo electrónico. Mi correo electrónico es como psicólogo, pero solo sic.xaviergalvanflores, todo junto. Mi nombre se escribe con X, como Javier, pero con X. sic.xaviergalvanflores@gmail.com. Ese es mi correo electrónico. En Facebook e Instagram me pueden encontrar de la misma forma. Sic.Xavier Galván Flores, ya con espacio, ¿no? O @sic.Xavier Galván Flores, así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Y también en Maps, en Google Maps, me pueden encontrar de la misma forma. Sic.Xavier Galván Flores. Y les va a aparecer mi consultorio. E incluso, por ejemplo, acá si estás por la ciudad y vienes en Didi o en Uber, también puedes buscar SIC, Xavier Galván Flores, y ya el Uber o el Didi te trae, ¿no? Entonces, esas son mis redes. Yo trabajo también para el Estado de México, para el gobierno del Estado de México, en una clínica de especializada en atención primaria de la salud, en el municipio de Teoloyucan. Estoy de lunes a viernes ahí de 8 4 de la tarde, y ya el tiempo que resta en las tardes o fines de semana, estoy acá en mi consultorio privado, ¿no? Tanto en Instagram como en Facebook, como en Google Maps, viene mi teléfono de contacto, que es 55 59 47 81 78.
Ok, doctor, pues voy a dejar estos enlaces en las notas del programa para que la gente te pueda contactar y ver más información de lo que haces.
Okay.
Te agradezco mucho tu participación. Esta información es muy útil hoy y va a ser más útil el día de mañana.
Yo te agradezco también por la oportunidad que pudimos tener para generar esta conversación. Ojalá no sea la única, ¿no? Como te digo, habrá mucho hilo de dónde sacar. Y te agradezco infinitamente la oportunidad.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Enterapia.tv. Si eres psicólogo o terapeuta y quieres compartir un tema que controles y domines, queremos conocerte. Visita enterapia.tv y postúlate para ser nuestro próximo invitado. Sigamos difundiendo la terapia psicológica juntos. Soy Pedro Peña. Es todo por hoy.